La revista Nova Et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, 2 minutos, día y hora en que cumplimos la cita semanal con los cibernautas que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica de Nelson Duarte. Quien les habla, Elkin Saboya, es el encargado de este espacio. Recuerden que los programas anteriores de Radiofonium pueden escucharlos ingresando al sitio Spreaker de la emisora U Rosario Radio. El programa de hoy lo aprovechamos para retomar una serie que habíamos iniciado en días pasados, precisamente con el director de esta emisora, con Sebastián Ríos, y que habíamos titulado Las Voces de la Radio. Pues bien, hoy llega a ustedes el segundo capítulo, la segunda parte de esta serie de Voces de la Radio, pues, y siguiendo por casa, como decíamos en esa oportunidad, con nuestro compañero Nelson Duarte, que nos ha concedido unos minutos de su tiempo, pues, para hablar de su experiencia en este medio. Y pues, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista a nuestro Control Master Nelson Duarte. Las Voces de la Radio, aquí en Radiofonium, segundo capítulo, hoy con Nelson Duarte, el control master precisamente de nuestra emisora institucional U Rosario Radio, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Kim, muchas gracias por la invitación a este espacio de Radiofonium a través de U Rosario Radio, y gracias por la invitación.
Bien, Nelson, comencemos pues con lo básico, ¿no? Unos datos biográficos suyos.
Bueno, nací en la ciudad de Bucaramanga, un 10 de mayo de 1968. Desde los 19 años estoy metido en este cuento de los medios de comunicación. Ese era uno de mis sueños de infancia. Siempre quise experimentar qué era la radio, cómo se hacía la radio, y cuando estaba pequeñito gané varios regaños y castigos de mi papá porque le destruí como tres radios cuando trataba de averiguar por qué esas vocecitas salían de la radio, y que pensé que habían muñequitos por dentro que hacían que esa magia de la radio se produjera, y pues ya con el tiempo uno va entendiendo que es otra cuestión, y pues me interesé por este medio y aquí estoy.
Bien, Nelson, ¿qué programas radiales recuerde que le llamaran la atención cuando pequeño?
Cuando pequeño, yo nací en la ciudad de Bucaramanga y a mi papá trabaja con una compañía de gaseosas, y nos lo trasladaron de Bucaramanga, lo trasladaron a una población que se llama Málaga, Santander. Allí voy creciendo y empiezo a escuchar una radio donde presentaban pues el estilo de música de esa región, que eran rancheras. Me llamaba la atención de lo que hacía ese locutor, porque era muy alegre a pesar del día, si estaba lloviendo, si estaba muy grisáceo, él le ponía como ese sabor, y eso me impactó mucho, me impactó la cuestión. Era un programa que llamaba Las Mañanitas en Málaga, se llamaba así.
Las Mañanitas en Málaga. Bien, Nelson, y ya pasando a su formación profesional, ¿qué nos puede contar de eso?
Cuando yo estaba en, en décimo grado. Este año casi lo pierdo porque nosotros llegamos aquí a Bogotá y inmediatamente me enganché con una emisora juvenil. En esa época las emisoras en FM no eran tan conocidas como hoy en día, sino lo que reinaba era la frecuencia AM. Y había una emisora que se llamaba en esa época Radio Musical y hacía un programa que se llamaba El Club de Amigos. A mí me impactó mucho porque era un programa que iba de 7 de la noche a 10 de la noche, donde el locutor integraba a toda la audiencia y las personas llamaban, participaban para adivinar adivinanzas, valga la redundancia, acertijos, no sé, integrar a los oyentes y hacer un club de amigos. Me impactó eso y yo empecé a ir a esa emisora por las tardes para ver cómo hacían el programa. Yo estudiaba en la tarde, en esa época estaba la jornada de la tarde, y yo como estudiaba en la tarde, entonces aprovechaba que salía de mi casa, pero yo no me iba para el colegio, sino me iba para esa emisora. Y debido a tantas fallas, por poco pierdo el año. Entonces, pues mi mamá me preguntaba que por qué ese desorden. Y la verdad, ahí fue cuando yo empecé a experimentar y fue cuando le confesé a mi mamá que a mí me gustaba la radio, que quería meterme en este cuento de la radio.
Sí.
Y ahí fue.
Y los estudios, la formación.
Entonces terminé mi bachillerato y me metí a un instituto para estudiar la carrera técnica de comunicación, que es producción de radio y televisión y locución, que fue en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Ahí y estudié durante 3 años, se hacía la carrera por 3 años, eran 6 semestres, y después, faltando como 2 semestres para graduarme, en el curso donde yo estaba estudiando había una muchacha que trabajaba con Caracol Radio. A ella le gustaba lo que yo hacía, los talleres que yo hacía en el colegio superior, y ella me grabó y presentó ese demo a uno de los directores de las emisoras juveniles de Caracol. Había una cuestión que en esa época, estoy hablando del año 90, 91, todavía exigían la licencia de comunicaciones. Usted tendría que tener una licencia para poder hablar a través de un micrófono en la radio. Desafortunadamente no se me dio esa oportunidad porque era para irme para otra ciudad y de pronto, pues no sé, hubiera cambiado mi destino.
Bien, y hay una anécdota que usted me ha contado varias veces fuera de micrófonos y pues me parece muy 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 a propósito para lo que estamos hablando. De su primer trabajo gratis, ¿no? Hasta su primera oportunidad, sí, en la radio. ¿Cómo es ese cuento para los oyentes?
Cuando uno empieza a estudiar, uno cree que esa va a ser la carrera. Yo creo que ese es el pensamiento de todos los jóvenes y de todas las personas que arrancan una profesión. Que eso es que cuando ya termine sus estudios y reciba su cartón, pues ya usted va a ganar el dinero que usted cree que va a ganar. Entonces eso me pasó a mí. Yo trabajaba como mensajero en un almacén de electrodomésticos, ganaba mi sueldo, pero terminando mis estudios y ya graduado como productor de radio y televisión y como locutor, pues yo le dije a mi mamá: mamá, yo la verdad no puedo seguir trabajando como mensajero en esta empresa porque ningún medio de comunicación va a venir a buscarme a mí si no estoy yo buscándolos a ellos. Entonces creo que necesito tiempo para ello, ya me gradué, yo creo que llegando con mi título pues se me van a abrir las puertas. Pues ese era lo que yo soñaba. Cuando yo llegué a uno de los medios de comunicación, en esa época había una emisora que se llamaba Radio Fantasía, presenté mi hoja de vida, presenté mi título como productor de radio y como locutor, me hicieron las pruebas y el dueño de la emisora me dijo: perfecto, Nelson, me gusta lo que hace, pero la verdad no tenemos plata. Si usted quiere trabajar con nosotros, pues yo lo que le voy a brindar es la experiencia. Porque una cosa es la experiencia que usted, o el trabajo que usted hace en la universidad, y otra cosa ya en el campo real. Y yo pues tomé la decisión y me arriesgué, y fue casi un año en el que estuve trabajando gratis. Pero aprendí también, ¿no? Eso fue reiterativo.
Claro. ¿Eso fue entonces en la radio?
En Radio Fantasía.
La Radio Fantasía.
Que hoy en día ya es una emisora cristiana. Hoy en día, pertenece a una congregación, se llama G12, creo que se llama la emisora, antes se llamaba MCI Radio. Yo casualmente estuve en esa transición porque Radio Fantasía pertenecía a la cadena Super, que era como la hermana de 88.9, que luego ya 88.9 surge como la superestación, y pues Radio Fantasía ya, ahí es donde empiezan a surgir las emisoras en FM, y pues AM y Radio Fantasía quedaba por allá en el rincón, o queda por allá en el rincón del dial, que es 1550 AM, y una de las primeras emisoras que se pasó de la música, digamos, secular, del rock, porque se presentaba rock en esa época, a hacer una emisora cristiana. Entonces yo estuve en esa transición y trabajé casi como 2 años, estuve haciendo esa transición en esa emisora, hasta que se me presentó la oportunidad de estar ya en un medio de comunicación mucho más grande, como fue ya RCN Radio.
Entonces, Nelson, ese es el paso ya, digamos, a las grandes cadenas, ¿no? A RCN.
Sí. Fue una, para mí, yo siempre he dicho que, digamos, Radio Fantasía fue como la escuela. Cuando usted está estudiando, que usted arranca con la primaria, los estudios eran estudios caseros, era una consola que, pues, no tenía mucha tecnología. En esa época se manejaban los acetatos todavía, los discos negros, para las personas que nos están oyendo. Entonces tocaba con la agujita cuadrarlo y impulsar el disco para que pues se reprodujera la música. Y luego pues un amigo que trabajaba en RCN me escuchó haciendo un programa en la noche y me dijo: Nelson, están haciendo un casting para una emisora de RCN, se le mide. Y yo de una, y fui presente del casting. No fue para una emisora de género vallenato. Confieso, a mí no me gustaba en esa época el vallenato, detestaba el vallenato, pero yo fui sincero cuando yo llegué allá y hablé con el director de esa emisora. En esa época era Radio 1, que el eslogan era Vallenato Venteado. Él me preguntó, me dijo: bueno, ¿y usted qué tal está para el vallenato? Yo le dije, yo fui sincero, le dije: la verdad, a mí no me gusta el vallenato. ¿Y cómo así que no le gusta el vallenato? Entonces, ¿para qué viene a presentar un casting vallenato? Hay una emisora vallenata. Y le dije: pues esto es un trabajo, y pues yo vengo a hacer mi trabajo, ¿sí? Y me dijo: bueno, vamos a ver cómo es ese trabajo suyo. Y yo me metí a la cabina, estaba el operador de audio ahí. En esa época se manejaba locutor y operador de audio. Entonces me metí a la cabina y yo dije: bueno, vamos a ver cómo hacemos esta cosa. Cogí el álbum, miré, estaba Diomedes Díaz, que era el vocalista, el acordeonero era Juancho Royce, el compositor de la canción y el título de la canción. Y presenté el tema musical y pues realmente algo pasó, y pues el director de la emisora quedó impactado y me dijo: no, este es el que estoy buscando. A pesar que no me gustaba el vallenato, y duré 2 años presentando música vallenata en Radio 1.
Ah, pues interesante ese cuento. ¿Y cuál es el siguiente paso?
La ventaja de trabajar en un medio de comunicación como RCN Radio es porque en el mismo edificio pues hay varias emisoras, y RCN Radio aquí en Bogotá pues cuenta con varias emisoras. Por esa época habían apagado Rumba Estéreo en Bogotá, habían metido la frecuencia en Rumba Estéreo, habían metido la frecuencia de lo que es hoy en día la FM. Entonces Rumba Estéreo murió para Bogotá, pero Rumba Estéreo sí seguía sonando en las demás ciudades. En Bogotá había un estudio donde a partir de las 10 de la noche se originaba Rumba Estéreo. Bogotá originaba Rumba Estéreo para todas las ciudades, pero no se escuchaba en Bogotá. Entonces la directora de las emisoras musicales, doña Blanca Luz Holguín, me escuchó un día hablando en Radio 1 y me dijo: yo necesito que tú estés en Rumba Estéreo. Y entonces habló con el director de Radio 1, me sacaron de Radio 1 y me mandaron a Rumba Estéreo. Pero en Rumba Estéreo estuve de incógnito en Bogotá. Me conocían en el resto del país, me escuchaban en el resto del país, pero en Bogotá no me escuchaban. Porque yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Yo hacía toda la programación de, digamos, me dejaban la programación de Rumba Estéreo, animaba a la gente me llamaba de Cali, de Barranquilla, de Barbosa, de Tocancipá, de todas las ciudades donde estaba Rumba Estéreo. Pues chévere, me conocen el resto, pero aquí en Bogotá no me oyen. Y ahí duré un año hasta que vino una nueva licitación de radio. Y entonces RCN adquirió una frecuencia que es la frecuencia 105.4, y ahí montaron la nueva Rumba Estéreo. Alcancé a estar los primeros 6 meses, mientras hacían el empalme, mientras llegaban las nuevas directivas y en fin, el grupo que iba a conformar la emisora. Yo pensé, creí que me iban a dejar en ese grupo, pero no. Entonces, de Rumba Estéreo me mandan a hacer el turno de noche. Yo seguía como el turno de noche, pero en una emisora que se llamaba también, en esa época ya no existe, Amor Estéreo. Cerros Amor Estéreo. Entonces ya ahí tocaba hablar más suave, presentar música más suave, más romántica. Y luego de ahí pasé a ser parte de la producción de La Mega. En La Mega estuve ayudando con El Mañanero, la producción del Mañanero, cuando estaba Andrés López, que hoy Andrés López es el humorista, pero estaba ya en esa época. Andrés López era uno de los cuenteros o de los integrantes del Mañanero de La Mega. Y luego de ahí, también ahí duré casi como 6 meses, casi un año, y me mandan luego a la FM. Y de ahí surge el cambio para Antena 2. En Antena 2 ya lo que fue, empecé a meterme ya en el cuento de la radio hablada, porque había trabajado solo en música, en emisoras musicales. Y ya Antena 2 es una emisora hablada de solo deportes. Trabajé con el doctor Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol. Le hice toda la producción a él que él quería y solicitaba constantemente para que el programa saliera bien. Estuve en el Estadio del Campín cubriendo el camerino de Millonarios. Esa ha sido una de las del recorrido que hice por una de las cadenas radiales grandes de Colombia, como es RCN Radio.
Bien, ¿y qué viene a continuación del mundo deportivo, pues, en este espacio de Antena 2?
En Antena 2, pues ahí estuvimos lo que fue haciendo la parte técnica para muchos programas, pues que Antena 2 hace, como fue la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, las eliminatorias a los mundiales, que en esa época Colombia, digamos, el Mundial del 98, que fue Francia, y ahí para de contar que Colombia no volvió a ningún mundial. Entonces hicimos todo ese recorrido. Se hizo una infraestructura muy grande para el Mundial de Corea-Japón, que por primera vez se hacía en 2 países, pero entonces RCN y las directivas de RCN tomaron la decisión de que no iban a mandar absolutamente a nadie a esos países a cubrir el Mundial, porque realmente era un Mundial en que los partidos iban desde las 3 de la mañana, el último partido era como a las 7 de la mañana, entonces no se justificaba trasladar a una cantidad de gente para que, pues, primero no estaba Colombia, y lo otro, no creo que alguien se levantara a las 3 o 4 de la mañana a ver un partido, a menos que fuera un clásico, pues, bien interesante. Uh-huh. Ese fue uno de los mundiales que, pues, prácticamente que no se sintió mucho en, digamos, en esta parte del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Y lo que fue los clásicos RCN, aprendí, pues, lo que era ya cómo hacer una transmisión remota a través de un carro en movimiento, que pues es bastante complicado. Claro que hoy en día ya por los satélites y por el internet, pues es mucho más fácil, pero en esa época tocaba buscar las montañas, montar repetidores para que el móvil, cuando iba pasando, pues la antena entonces fuera cogiendo cada repetidor, cada señal, y la señal no se cayera. Entonces eso lo aprendí porque me parecía muy curioso cómo podían sacar una transmisión cuando un carro iba andando. Entonces aprendí mucho en eso de las vueltas a Colombia, de los clásicos RCN y de las clásicas que se hacían. La última clásica que hice fue una clásica en Cibaté, y me tocó, digamos, montarla a mí solo. Ahí es donde empieza uno que a valorar y a demostrar que lo que usted ha hecho en los días anteriores, claro, en los meses anteriores, pues lo vas a poner en práctica, y ahí lo demostré que sí se podía.
Bien, ¿algo más de radio comercial o ya pasamos a la radio universitaria?
En el 2006 tuve la oportunidad de trabajar en Radio Santa Fe, también radio hablada. Pues coordina las dos cosas, ¿no? Radio hablada y musical, pero era más hablada. Entonces ahí ya todo lo que yo aprendí en RCN, Y con respecto a la parte técnica, empecé a ejercerlo en Radio Santa Fe, en las transmisiones de fútbol que hacía Radio Santa Fe. Entonces me delegaron a mí esa, digamos, esa función de montar todo para que el grupo que hacía deportes en Radio Santa Fe pues pudiera transmitir desde el Estadio del Campín. No con la técnica grande que tiene RCN, pero con lo poco que podía tener esa emisora, pues podíamos hacer transmisiones en el Estadio del Campín. De Radio Santa Fe, pues tuve la oportunidad de llegar a una gran empresa como es Caracol Televisión, montaron una emisora en internet que la dirigió Sebastián Ríos, que hoy está dirigiendo hoy en día U Rosario Radio. Él me llamó, sacamos adelante durante 5 años, un poquito más, lo que fue esa emisora en internet, radiolatina.tv se llamaba.
¿Radio Latina?
Radiolatina.tv. Y entonces, ¿qué hacíamos ahí en Radio Latina? Se mostraba toda la producción de Caracol Televisión, habían programas originales de Radio Latina, pero habían otros espacios o había unas franjas donde se tomaban los programas de Caracol Televisión y nosotros los convertíamos a radio, ¿sí? Entonces, nos tocaba editar, digamos, cuando el periodista o alguien decía, como ustedes están viendo en las imágenes, pues tocaba quitar eso porque era más audible que visible. Y así se creó una buena parrilla y hubo varios colaboradores del canal Caracol que hacían programas, como la doctora Fernanda, que ustedes las ven en el canal, en la pantalla, y entonces ella creó un programa, hizo un programa. Hernán Orjuela revivió Hoy es Viernes, un programa que hacía la Superestación y sí, que se hacía también en televisión. Entonces él lo revivió durante casi 2 años, hizo el programa, muy bueno. Luego pues ya Caracol Televisión contrató a uno de los expertos en radio, que es el doctor Gallego, y él venía ya con la visión de que había que montar una radio en frecuencia abierta, y fue cuando crearon Blue Radio. Entonces hablaron con las directivas de Melodía para que les arrendara la frecuencia 96.9, y yo estuve en esa transición de dejar Melodía Estéreo, que la gente escuchaba Melodía Estéreo. Yo fui con el ingeniero Javier Henao, fuimos a la 45, nos entregaron el Orban, un transmisor, y en los estudios que era de Radio Latina se convirtieron en lo que fueron los primeros estudios de Blue Radio. Eso fue el 2 de julio del 2012, con programación musical hasta el 6 de septiembre, y yo estuve en esa transición. Yo trabajé con Blue Radio hasta el 2013, estuve trabajando con Blue Radio.
Blue Radio, y de ahí pasa ¿a qué emisora?
Bueno, de ahí se acaba Blue Radio, y duré un tiempo, casi unos 4 o 5 años sin hacer nada. Un día llamé a Sebastián, al director de la emisora de U Rosario Radio, y le dije pues que si sabía de algo, que si tenía la oportunidad de trabajar con usted. Entonces Sebastián me dijo, pues, si quiere, hay unas convocatorias abiertas para U Rosario Radio, pase la propuesta, preséntese. Me presenté y pues aquí estoy compartiendo con todos los estudiantes de la Universidad del Rosario y haciendo una nueva radio para mí, que es la radio universitaria. No lo había hecho. Había hecho radio en internet, pero hoy la radio universitaria, y uno aprende, porque de lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, la gente como usted, Elkin, como otras personas que hacen programas, me enseñan.
Bien, Nelson, de todo ese largo recorrido pues por la radio comercial, radio universitaria, le quiero preguntar por grandes voces de la radio. ¿A quiénes admiraba, a quiénes quería seguir usted como voces de la radio, modelos?
La voz de Andrés Nieto Molina, él ha sido como la inspiración para hacer lo que yo soy hoy en día. Alguna vez yo leía o escuchaba a alguien hablar que uno en la vida tiene que tener un gurú. Sí, a alguien que como que le esté enseñando cosas. Esa persona que a mí me enseña todos los días es Tito López. Él, a través de su página, él tiene una página que se llama Radio Notas, a través de Facebook publica muchas cosas de la radio, y yo aprendo muchas cosas de la radio. Y a muchos jóvenes, inclusive aquí de la Universidad del Rosario, les he dicho, lean esas páginas, porque les van a enseñar, si ustedes quieren hacer radio, si ustedes quieren meterse en este cuento de la radio, de las comunicaciones, esta persona les va a enseñar cómo hacer una buena radio, cómo ser un buen locutor, cómo ser un buen productor, cómo ser un buen hacer una buena producción de una cuña, de un programa. Entonces, esas cosas que él escribe a mí me alimentan mucho. Y para mí ellos dos son mis referentes. Andrés Nieto como locutor y como productor y como todo lo que yo más o menos sé hacer en este momento es gracias a Tito López.
Bueno, pues con esto vamos cerrando esta entrevista a Nelson Duarte en el segundo capítulo de Las Voces de la Radio. Entonces, pues muchas gracias, Nelson, por su tiempo.
No, gracias, Elkin, a usted por la invitación a este espacio de Radiofonion, y pues espero que les haya servido un poquito esta experiencia radial que llevo hasta el momento.
Pues sí, señores, ese era nuestro segundo capítulo de Las Voces de la Radio, y esperamos antes que finalice este 2018 tenerles un tercer capítulo con un invitado muy, muy especial. Y diciendo esto, damos la pausa para los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes, a todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de todo esto. Películas de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofonium es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
El Instituto Rosarista de Acción Social, Rafael Arenas Ángel Ceres, cumple una década trabajando en conjunto con poblaciones en condición de vulnerabilidad. El Instituto Rosarista desarrolla labores de incentivo, promoción y coordinación de investigaciones relacionadas con temas sociales de interés y pertinencia para el contexto colombiano. Entre ellos, 2 proyectos de impacto social. Sabiduría de los años con adultos mayores y alimentando sonrisas con niños entre los 6 meses y 13 años.
De saber que con su tiempo uno está dando y está ayudando a cómo levantar un país más justo.
Felicitaciones a todo el equipo del Instituto Rosarista de Acción Social, Ceres, que coordina el grupo de voluntarios rosaristas para la gestión social y que se encuentra dirigida a toda la comunidad universitaria. Si quieres hacer parte de Ceres, encuentra más información a través de la página web rosarista o comunícate al correo electrónico acción.social@urosario.edu.co. Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, Ceres, 10 años.
Hola, amigos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Soy la poetisa Marga López Díaz y los quiero invitar a conectarse con mi programa Charlas en el Bosque del Bambú, que se emite a través de Radio Bolivariana en Medellín y que llega a la señal online de U Rosario Radio gracias a la red de radios universitarios de Colombia. Oír Charlas en el Bosque del Bambú es poder conectarse todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana para un programa de viaje por el planeta, por la galaxia, para conectarnos ahí, justo en el costado oriente de la Vía Láctea, con personajes interesantes y entrar en la magia de la radio, en esa amistad invisible, pero siempre presente, la que acompaña. Les invito sábados y domingos a las 8 de la mañana en U Rosario Radio para que imaginemos la energía de un bosque literario aquí, en Charlas en el Bosque del Bambú.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Segunda parte de Radiofonium, el programa que transmitimos desde el antiguo edificio colonial de la calle 12. Y pues ustedes saben que este programa es conjunto del Archivo Histórico y la revista El Rosario. Y así pues les queremos comentar como una invitación a que se lean uno de los artículos de los columnistas de la revista. Y fue precisamente autoría de Ismael Iriarte, a quien hemos tenido ya en esta cabina. El artículo corresponde al volumen cuarto, número 42, de octubre de 2018, es decir, de nuestra última edición virtual. Y el artículo se titula ¿Cómo se dice cómo estás en griego? Y el autor aprovecha este título, este tema, para hablar de una película que ya es clásica y que pasamos a comentar a continuación. La película Zorba el Griego, dirigida por Mijael Kakoyannis, está inspirada en la novela Vida y Aventuras de Alexis Zorbas, de Nikos Kazantzakis. Tras su estreno en 1964, se convirtió rápidamente en un éxito, no solo en las taquillas, sino también en la valoración de la crítica, que con el paso de los años le fue confiriendo el estatus de clásico universal. La historia de Alexis Zorba, irresponsable pero entusiasta campesino, interpretado por el legendario Anthony Quinn, y su particular amistad con Basil, un intelectual de origen británico en busca de su segundo aire en una polvorienta aldea de Creta. Aún siguen resultando ejemplarizantes las lecciones sobre la vida, el amor y la amistad que el primitivo Zorba le imparte a Basil y que en su momento sacudieron los cimientos de la sociedad europea, dejando en evidencia lo vacías e inútiles que resultaban las vidas de algunos intelectuales. La banda sonora, compuesta por Mikis Theodorakis, supera por mucho la popularidad de la propia película y acompaña el momento más memorable del filme, el baile de la secuencia final, encumbrado para siempre como una de las escenas más emblemáticas del cine, que resume todo el espíritu de la historia y ofrece una gran lección de estoicismo frente a la adversidad. Pues bien, ese es nuestro primer corte musical extractado de la película, el famoso baile de Zorba el Griego.
Enséñame a bailar. ¿Quieres? Bailar. ¿Ha dicho bailar? Vamos, muchacho. Juntos. cosas que decirle. Jamás aprecio a un hombre más que a usted. Jefe, ¿vio usted alguna vez un desastre más esplendoroso? ¿Se ríe usted?
¿Viste cómo corrían todos?
Oh, sí, sobre todo, los frailes.
La segunda vez, no, la tercera fue la mejor. Ya no quedó nada.
Oh, nada.
Esa era la invitación para que se lean ustedes el artículo de Ismael Iriarte en la última edición digital de la revista El Rosario. ¿Cómo se dice cómo estás en griego? Y el autor cierra pues con respondiendo a la pregunta, ¿no? En griego moderno se dice tikanis, en griego antiguo poseis. Esto y más pues en la última edición de la revista del Rosario. Y como Radiofonium es un programa musical y acabó de pasar la 21ª versión del festival Salsa al Parque, pues nos quedamos pensando en uno de esos artistas que pudimos ver en el escenario. Y queríamos presentarles unas selecciones de Elías Ochoa con el Cuarteto Patria. Y la primera de ellas es el corte A una coqueta.
Despreciado yo. así, maldigo la hora en que anhelaba verte, maldigo la hora en que por primera vez te vi.
Este era el sonido de la guitarra 3 de Elías Ochoa, artista oriental, artista de Santiago de Cuba. Y pues en los festivales bogotanos siempre tienen ese componente cubano, pues por ser la tradición, ¿no? La raíz de esto que hoy llamamos salsa. La canción que viene a continuación narra una historia curiosa, y se titula Compositor Confundido. Pónganle pues cuidado.
Se equivocó, un compositor que se equivocó, un compositor que se equivocó.
Vayamos como la bala, vienen símbolos de gloria.
Tiene razón.
Vayamos como la bala, vienen símbolos de gloria.
Tiene razón.
No hay que meter en su historia.
Tiene razón.
A una rita la caimana.
Tiene razón. Un compositor que se equivocó, un compositor que se equivocó.
Qué linda es mi capital.
Tiene razón.
Como ella no hay más ninguna.
Tiene razón.
Qué linda es mi capital.
Tiene razón.
Como ella no hay más ninguna.
Tiene razón.
Tumba de Maceo y
tiene razón.
Del apóstol inmortal.
Tiene razón. Un compositor que se equivocó, un compositor que se equivocó.
Tiene mi preciosa Habana.
Tiene razón.
Un túnel y un malecón.
Tiene razón.
Tiene mi preciosa Habana.
Tiene razón.
Un túnel y un malecón.
Tiene razón.
Y un Capitolio que son.
Tiene razón.
De gran belleza cubana.
Tiene razón. Un compositor que se equivocó, un compositor que se equivocó.
Que buscando una rima se confundió.
razón, compadre Maceo.
Tiene razón,
del apóstol inmortal.
Tiene razón, un compositor que se equivocó.
Eso le pasa a cualquiera, lo digo yo.
Un compositor que se equivocó,
que buscando una rima se confundió.
Un compositor que se equivocó,
con Rita la Caimana la comparó.
Un compositor que se equivocó.
Pues bueno, saber si se confundió o no nuestro compositor es una polémica de la cual ustedes pueden leer mucho en internet sobre este asunto de Rita la Caimana, Bayamo y La Habana. Siguiendo con nuestro mismo artista, con Eliades Ochoa y su formato de cuarteto, un formato de cuerdas, quiero proponerles la siguiente canción que oímos con Teresa en vivo en Salsa al Parque, y se llama ¿Cómo cambian los tiempos?
¿Cómo cambian los tiempos,
Seguro ustedes como yo se han quejado alguna vez, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Pero haciendo memoria de la intervención de Eleazar Ochoa en el festival, creo que se confundió, como el compositor confundido de la canción pasada, cuando dijo que El Carretero de Guillermo Portavales se había hecho famosa gracias al Buenavista Social Club. Y pues él seguramente estaba pensando en Chan Chan. Entonces quería comentar esa confusión que tuvo Eleazar Ochoa. Pero para que vean ustedes el dinamismo de la música cubana y para que oigan ustedes a un músico tan tradicional como es Eleazar Ochoa con una rapera, resulta que La Fresca es una rapera cubana, y en la canción que les vamos a proponer se juntan ellos dos, toda la tradición oriental cubana, desde el 3 la guitarra, con el rap moderno. Y esto se llama Cambio de Profesión.
Sí, Cambio de Profesión. Ahora canto hip hop. Oye.
Ya no quiero ser sonero, ahora seré científico. Ya. Ahora seré científico. Estoy en un proyecto nuevo, pa' volver el mundo loco. Pronto les voy a enseñar por dónde le entra el agua al coco. Pronto les voy a enseñar por dónde le entra el agua al coco. Y como si fuera poco, no dejaré para luego. Sé que usted quiere saber quién llegó primero al mundo, si la gallina o el huevo. Quién llegó primero al mundo, si la gallina o el huevo. ¡Qué lindo está! Oye, ¿cómo dice?
Oye, me he dado cuenta que este mundo está al revés. Que no todo lo que ve es lo que parece ser. Lo decía el viejo Taita cuando iba por el trillo. La carreta ya está atrás y ahora adelante está el potrillo. Ese tipo viejo pero humilde, tan sencillo, que mucho bailaba, son siempre lo hacía con su pasillo. Mientras le apretaba a sus huellas la yunta, el viejo Taita hacía siempre la misma pregunta.
¿Quién llegó primero al mundo? ¿Si la gallina o el huevo? ¿Quién llegó primero al mundo? ¿Si la gallina o el huevo?
Giro que vino del campo para la capital. ¡Qué barbaridad!
Dice Isabel que ya está cansada de recoger café, que ahora se va para la ciudad para aprender inglés. Que quiere civilización, que está cansada de cantar en el guateque la misma canción. No diga, que esperen un poco y que no se vuelvan locos, que ella va a decir por dónde le entra el agua al coco. Sí. Que ella va a investigar, que ella va a resolver, para el mundo hacerle saber ese misterio de...
¿Quién llegó primero al mundo? ¿Si la gallina o el huevo? ¿Quién llegó primero al mundo? ¿Si la gallina o el huevo?
Oye, Eliade.
Dígame usted.
Vamos a darle el coro, mijo.
¡Vamos!
Tira pa'lante, Juanito, sal de la cueva, que el sol está muy sabroso y si va a llover, que llueva.
Oye, que llueva.
Tira pa'lante, Juanito, sal de la cueva, que el sol está muy sabroso y si va a llover, que llueva.
Escucha bien.
Tira pa'lante, Juanito, sal de la cueva.
Más grande.
Sal de la cueva, mijo. Tira pa'lante, guajiro. Ahí, pa'lante. Siempre pa'lante.
Pa'lante y siempre pa'lante. Un comentario. Guajiro es el campesino de la caña en Cuba. Y pues por eso dice que el guajiro que se va para la capital. Haciendo una suerte de sugerencia a los organizadores de Salsa al Parque, queremos cerrar con un conjunto femenino también de Santiago de Cuba, como él es Ochoa, de gran calidad y que quisiéramos ver en tarima, en esos festivales. Y así como Elías Ochoa se junta con una rapera, este conjunto Morena Son nos presenta una versión muy, muy moderna, muy suya, de el tradicional Chan Chan.
El Chan Chan.
Así, con este recorrido por la música tradicional cubana en la figura de Elías Ochoa, cerramos este Radio Forum, que en su primera parte tuvo nuestro segundo segmento de las voces de la radio. Recuerden que este programa lo pueden oír en podcast en el sitio Spreaker de U Rosario Radio. Soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada y los cita para el próximo jueves.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radio Fonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radio Fonium. Hasta pronto.